Gracias al Señor, estamos aquí en su santa casa hoy domingo por la noche. Y, a ver, hoy domingo por la noche. Oye, debería, ¿por qué no tenemos un servicio domingo? No, eso es otro tema. Le doy gracias. Ah, quedó grabado. Eso puede ser puede ser algo que el Señor quiere. Vamos a ver eso. Hablamos eso. Bueno, le damos gracias al Señor. Y le doy gracias a Dios por verlos a todos aquí. Nuestro hermano James va a estar llevando a cabo el estudio bíblico de hoy. Amén. Vamos a estar hablando hoy en el 13º estudio del Éxodo. El penúltimo en Éxodo. Amén. Así que nos vamos a gozar. Vamos a cantar unas alabanzas. Lorian va a dirigir los cánticos. Y nos vamos a edificar. Así que les pido a todos que estén de pie. Vamos a poner la mano al Señor ahora para que Él nos dirija. Y nos podamos edificar y le podamos dar gloria a Él. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por estos momentos que tú nos das, Señor. Gracias por esta bendición y gracias por ver a todos nuestros hermanos aquí. Bendice, Padre Santo, ahora este estudio de tu palabra. Santifícalo, Señor, y permite, Padre Santo, que podamos ser edificados por él y que podamos, Padre Santo, asimismo darte más gloria con nuestra vida, Señor. Permite ahora, Señor, que nos maravillemos en el estudio de tu palabra y que, Padre Santo, de esta bendición también podamos dar a otros, Señor. Perfeccionanos, edifícanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu a través del estudio de la misma y que utilice, Señor, al hermanito James para que sea tu instrumento en esta noche y a Lorian también en la dirección de los cánticos. También a los músicos, Señor, la interpretación de la música y a todos los hermanos para que podamos participar activamente del estudio y podamos, Señor, así, en la manera que tú le has puesto a cada uno, dar la bendición que por gracia hemos recibido, Señor. Te damos gracias también, Padre, por los hermanos que no hemos visto hoy. Te pido por ellos, Señor, aquellos que están enfermos y aquellos que tienen peticiones también, los presentamos delante de ti. Te pedimos, Padre Santo, asimismo, que tú permitas, Padre, que muchos hermanos puedan seguir siendo bendecidos por medio de los estudios bíblicos, Señor. Te pido asimismo que podamos ver tu casa llena, llena, llena siempre, Señor, todos los días que nos congreguemos. Para así, Padre Santo, ponernos a tu disposición, oh Padre, y que tú, Señor, estés con nosotros como siempre estás y que también, Padre Santo, repartas dones, Señor, repartas ministerio, repartas, Señor, donde haya necesidad de salvación, también estés tú con nosotros, Señor. Te damos gracias ahora, Padre Santo, te pedimos que ahora nos dirijas y que todo sea para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues voy entonces a dejar por aquí a Lorian, que ella va a dirigir los cánticos. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Estoy bien gozosa y bien contenta de estar aquí en la casa del Señor. Voy a decir varias cosas porque yo me río, ¿verdad? Recuerdan los que estuvieron aquí en el culto de oración, que yo di un testimonio, ¿verdad?, de mi salud y que cómo Dios estaba obrando. Y yo me río porque después yo pienso al rato y digo, voy a dar otro testimonio. Y es que es la primera vez, yo creo, que yo doy un testimonio y no lloré. Porque yo siempre que digo algo me echo a llorar, y Lisa se echa a llorar, y Ivonne se echa a llorar, y yo dije, pues eso que corre en la familia, porque siempre que vamos a decir algo nos da con llorar, pero es del gozo, de la emoción, pero que después yo me puse a pensar, pero qué tranquila, yo dije todo y yo no lloré, ¿se habrán dado cuenta los hermanos de eso? Ay, qué gozo me da el Señor, hermana, pero ustedes saben que yo cuando lloro es porque es de alegría. Y ese día estaba alegre, pero no sé, no lloré, fue algo peculiar. Pero hermanas, hermanos, tengo mucho gozo, ¿verdad? Porque le digo a José Luis que está conmigo en casa, ay, José Luis, Dios me está sanando. Ay, Señor, yo sé que es Dios, yo sé que yo estoy en tratamiento, hermano, pero yo sé que es Dios, porque es que es algo que yo siento que tan rápido Dios está obrando, que yo me paso, ay, José Luis, gloria a Dios, un día más, estoy contando los días, llevo 9 días que me siento súper bien, y eso para mí es ver la gloria de Dios, hermano, porque es una condición que no es fácil, es bien difícil. Y yo digo, pues es el Señor, porque esas cosas se tardan y yo veo el poder de Dios ahí. Y quiero que sigan orando, ¿verdad?, por mi salud, pero que, pues, yo me siento que estoy en victoria en Cristo, que Dios está haciendo algo bien lindo y tengo un gozo y lo quiero compartir con ustedes. También quiero decir, antes que empecemos los cánticos, llamó yo al hermano Geraldo, no lo conseguí, y salía una grabadora ahí que decía como que no, esta persona no es, o algo así esas grabaciones. Y después llama a casa y me dice, no, mira, te voy a dar los números de teléfono porque es que cambié los teléfonos. Y yo, con razón, no te conseguía. Si yo te llamé hoy mismo, le decía yo a él, y hablé con la hermanita Marcha. Es que tuvieron muchas dificultades ellos. Él está bien malo de la espalda. Pero también en eso murió la abuela del primer matrimonio. Y también tuvieron que, fue algo de momento que no esperaban, y tuvieron también esa situación momentánea. Pero que él nos ama tanto, decía, dale saludos a la iglesia, que no piensen que yo que no estoy yendo, es que de verdad que he estado bien mal. Y mandó muchos saludos y aproveché, invité a Marcha para lo del viernes de las damas, vente Marcha, y si no, Gerardo no te trae, yo hasta a Natalia la comprometí, le dije, la hermana Natalia te trae y nos gozamos. Amén, sí. Pues gloria a Dios. Amén. Pues hermanos, recuerden, les recuerdo a las damas lo del viernes, queremos hacer algo bien bonito, le estoy pidiendo dirección al Señor, vamos a tener una reunión bonita entre hermanas, conocernos más, unirnos más, orar más y estar más pendientes las unas a las otras, y también ya ustedes saben la sorpresita que tenemos, ¿verdad? Que es secreta, pero que ya ustedes saben, así que nos vamos a gozar, que va a estar todo bien bueno. Así que vamos a alabar al Señor, hay gozo en la casa del Señor, hermano, yo no sé si está usted en esta noche, aunque tiene el gozo del Señor, pero quizá usted está pasando por una prueba, ¿verdad? Eso no quita el gozo, uno tiene ese gozo, pero a veces uno se siente triste por la prueba, por la necesidad, por la situación. Pero vamos a confiar en el Señor, que el Señor hace la obra y la hace perfecta. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, yo te lo pido. Gloria a Dios. Dios, necesitamos, ¿verdad?, esa fe cada día para poder servir al Señor y batallar las batallas, ¿verdad?, de nuestra vida como cristianos, porque estamos en este mundo y, pues, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, y en este mundo hay situaciones y enfermedades y cosas que pasan a todos, sean cristianos o no sean cristianos. Los cristianos también pasan por situaciones difíciles, pero la diferencia es que tenemos un Dios todopoderoso que nos libra de esas situaciones. Gloria a Dios. Y qué bueno es el Señor. Me gozo porque recuerdo que la hermanita Natalia también el jueves mencionó que tantas cosas que ella ha pasado, no sé si fue el jueves o en la vigilia o en algún momento, ella mencionó que tantas cosas ella ha pasado en la vida y siempre de todas el Señor la ha librado y la ha bendecido. Y cuando uno, yo siempre medito en esas cosas, cuando a uno le viene la prueba, hermano, uno siempre tiene que meditar, no dejarse ahogar de esa prueba, sino meditar en otras veces, me ha pasado, Yo a veces cuando me, porque esta situación me había pasado anteriormente, yo dije, Señor, si aquella vez tú me sacaste, pues tú me puedes sacar esta. Uno tiene que pensar esas cosas. Si el Señor lo ha hecho siempre con uno y con otros hermanos, porque quizás me está pasando algo que nunca me había pasado, pero al hermano le pasó y Dios lo libró, pues uno tiene que pensar que es un Dios poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido testigos del poder de Dios, que eso es lo que vamos a cantar. Hemos sido testigos del poder de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros ha visto los milagros y las cosas grandes que Dios hace. Vamos a cantarlo con mucho gozo. Yo soy testigo del poder de Dios. Creemos por fe que el Señor nunca nos va a desamparar, nunca lo ha hecho, ¿verdad? Nunca, como dice ahí, cantábamos, ¿verdad? Que mi Cristo nunca, nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Y aún en la noche oscura y en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Porque dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Gloria a Dios, qué bueno es Cristo. Le pedí a Karina que venga a recoger las ofrendas. Ella va a orar y ella las va a recoger también.
Vamos a orar, hermanito. Señor, te damos gracias por este día, que cuide a Titi, que la ayude. Gracias por mi familia, gracias por toda esta iglesia. Señor, gracias por la ofrenda. Señor, en el nombre de Jesús, amén.
En lo que vamos entregando las ofrendas, vamos a cantar un último cántico. Bendito sea Jehová la roca. Cantemos con mucho gozo. Gloria a Dios. cantarle a un Dios vivo y real. Qué bueno saber que nuestra vida tiene propósito en Cristo y que todo lo que hacemos es para la gloria de Él y que todo lo que hacemos es sentido, es con sentido, hermano, porque a veces la gente hace las cosas por ahí porque se llevan por la corriente y se creen cuánto disparate hay. Pero qué bueno es cuando uno hace las cosas con entendimiento, como la misma palabra dice, que a un cantar que lo hagamos con entendimiento, que sepamos lo que estamos cantando, lo que estamos verbalizando. Gloria a Dios, Señor, te alabo y te bendigo en esta noche, Padre. Tú eres digno de alabanza, de adoración, Señor. Tuya es la honra, la gloria y el poder. Te damos loor en esta noche, Padre. Hemos venido un grupo de hermanos aquí a tu casa, Señor, a tu casa de oración. Hemos venido a estudiar tu palabra, Señor. Mira nuestras vidas en esta noche, Señor. Mira nuestros corazones, Padre. Mira nuestras necesidades. Mira nuestras inquietudes, Señor. Suple lo que nos haga falta, Padre Santo. En general, ¿verdad? Puede ser algo material, pero también, sobre todo, como más importante, en lo espiritual, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu sabiduría, Padre Santo. Señor, esta palabra que vamos a estudiar en esta noche, que ya la hemos estudiado, pero la vamos a repasar más y a abundar más y a recibir lo que tú a través de tu siervo nos vas a traer, Señor. Sabemos que es algo nuevo y diferente, Señor. Gracias, Padre, te pido por esa palabra, que tú la bendigas y que tú la siembres en nuestro corazón, Dios mío. Queremos cada día aprender más de ti, Señor. Necesitamos cada día conocerte más. Y sabemos que la única forma es a través de tu palabra y en una intimidad contigo, Señor, en oración, que tú nos hablas también por medio de la oración, que oramos a ti. Eso es algo tan grande, Señor, porque uno te ora, pero como que es que tú le hablas a uno ahí también, Señor. Es una comunicación bien especial. Gracias, Señor, porque tú no desamparas a nadie, Padre. A tus hijos ninguno es desamparado, sino que tú haces cosas grandes y poderosas y hermosas. Y cada hermano aquí tiene un testimonio. Cada hermano aquí tiene una historia que contar de las maravillas preciosas que tú has hecho en sus vidas. Qué bueno, porque cada día que nos vemos, Padre, tú permites que esos hermanos nos sean de bendición. Tú permites que esos hermanos cuenten esas historias y nosotros nos gozamos, porque eso nos da alegría y también nos aumenta la fe, Señor, porque sabemos que tú puedes hacer cualquier cosa, Padre Santo. Paséate en medio nuestro en esta noche. Llena cada corazón, cada necesidad. Si hubiera un hermanito triste, yo te pido que tú le traigas felicidad en esta noche, Señor. Si algún hermanito que esté en su hogar, porque vemos que muchos hermanos no pudieron llegar hoy, Señor, pero los que tienen necesidad, Padre, súpleselas de salud o cualquier situación que se les haya presentado. O también, Señor, si quizás hay un poco de desánimo, desgano, o pues falta, pues, que no tienen las prioridades quizás en el lugar que deben estar, Señor, te pedimos que tú obres en cada uno de esos hermanos, Señor, y avives el fuego, Señor, del Espíritu Santo en sus corazones, Padre Santo. Señor, glorifícate en esta iglesia, bendícenos, Padre, queremos agradarte. Yo sé que todos los hermanitos que vienen aquí te quieren agradar, queremos estar cada día más unidos, amarnos más, soportarnos los unos a los otros, como dice tu palabra, que en amor, Señor, podamos soportar pues nuestros defectos y debilidades y imperfecciones, porque nadie es perfecto, Señor, solo tú eres perfecto. Y nadie ha llegado a la perfección, solo llegaremos cuando estemos ante tu presencia, que tengamos un cuerpo transformado. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a cometer muchos errores, Señor. Pero gracias porque tú nos amas. Te pedimos perdón, Señor, porque sí, a veces te fallamos y a veces pecamos y en general durante el día quizás hemos hecho cosas que no te agradan, Señor. Perdónanos, Padre, y límpianos y ayúdanos a cada día a ser mejores cristianos, Señor, ser mejores servidores tuyos, que Señor, te estoy pidiendo y te he pedido en estos días mucho que siempre podamos detenernos. Yo quiero detenerme y que la necesidad que haya yo pueda ayudar, Señor, y dejar a un lado otras cosas que pueden esperar. Que tú nos ayudes a todos los hermanitos que están aquí a que si hay que hacer un alto en un momento para hacer lo que tú nos mandas, que lo hagamos, Señor. Porque a veces uno, por estar afanado, después se arrepiente de no haber hecho lo que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señora. Yo te lo pido por mí. No sé si otro hermano se siente igual, pero te pido que nos ayudes a coger las cosas con más calma, a no afanarnos tanto en los quehaceres y en las cosas diarias, Señor. Que aunque sí son importantes, cada cosa en la vida tiene una importancia, Señor. Pero que veamos que a veces tenemos que hacer un alto, Señor. Gracias, Padre, porque yo quiero servirte cada día más, Señor. Ayúdame a dirígeme, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo quiero hacer grandes cosas para ti, Señor. Yo sé que mis hermanos también. Haz de esto una iglesia poderosa, que lleve tu palabra verdadera, la palabra como es, así como es de dulce, pero también es fuerte y corrige, Señor, y regaña. Pero gloria a Dios, porque como tú nos amas, nos regaña y nos corrige, y de vez en cuando nos metes un fuetazo también, Señor. Pero gracias por eso, porque eso hace que nos enderecemos y sigamos militantes haciendo lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres tan bueno, Dios mío. Yo no, pues ya tengo que cortar esta oración porque yo sé que tenemos muchas cosas, Señor, pero es que yo estoy tan agradecida de ti, Padre Santo, porque tú eres tan bueno, Dios mío, y de verdad que nosotros hacemos poco, Señor, comparado por todo lo que haces por nosotros, Señor, y yo sé que tú no esperas, ¿verdad? No es que uno por obras vaya a hacer algo, Señor, pero por agradecimiento y amor a ti, Señor, queremos servirte, Padre. Bendice esta iglesia, guárdanos, Padre, aviva el fuego, trae ese avivamiento que llevamos tiempo orando, Señor, y por fe creemos que tú lo vas a hacer, Señor. Bendice al hermano James, que va a traer tu palabra. Suple cualquier necesidad que él tenga, Señor. Tú lo conoces, lo ponemos delante de ti. Te doy gracias por él, porque tú lo has provisto también a esta iglesia para que él pueda también traernos la enseñanza bíblica. Y te doy gracias por todos mis hermanos, porque cada uno de ellos es una bendición para mí y son importantes en la iglesia y para mí también, Señor, y sobre todo pues para ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Estoy bien agradecida, Padre. Si sigo diciéndote, me quedo aquí horas grandes, largas, y hacemos vigilia. Señor, pero te amo y sé que no puedo, pues, que tengo que darle lugar a la otra parte, Padre Santo. Pero te pido que te hayas gozado, Señor, de las alabanzas y que ahora seas tú el que habla nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, pero antes también te doy gracias por Karina para que la bendiga, Dios mío. Y a Mariela, que está aquí también, que son unas niñas que tú haces unas cosas tan lindas en ellas. Gracias por Karina, porque yo la veo cuando ora aquí, que le sale del corazón. Y Mariela también, y como yo les doy clase también, y yo sé lo que ellas hablan, y uno sabe que es que tú estás sembrado en el corazón de esas niñas, Dios mío. Bendice a todos los niños de la iglesia, Dios mío, que los padres entiendan esa importancia de que es algo que no hay palabras para decir la bendición tan grande que es criar un niño en el camino tuyo, Señor. Y eso da un fruto. Y nosotros, yo soy testigo de eso, Señor. Uno ve el fruto y uno se goza de ver cuando ve esos niños que se convierten en jóvenes y que se quieren dedicar a ti, quieren dedicar sus vidas a tu servicio, Señor. Eso lo haces tú nada más. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gloria a Dios, disculpen, hoy estoy yo tan gozosa que seguí, me quiero quedar con el canto, pero pues a veces uno, es que el Señor es bueno y uno quisiera seguir y decirle más cosas, pero se las digo después.
Gloria en nombre del Señor. Le damos gracias a Dios en este domingo por la noche, por este culto de oración. Vive eso. Amén. Pero realmente, qué bueno es poder hablar con el Señor y saber que Él nos escucha, ¿verdad? Qué bueno es escuchar a mi hermanita Lorian hablando sobre cómo Dios está obrando en ella. Para mí es un gozo. Para mí es un gozo real, porque el gozo de mis hermanos es nuestro gozo. El dolor de nuestros hermanos es nuestro dolor. Y cuando vemos que el Señor está obrando en nuestras vidas, comunicarlo debe ser motivo de gozo para todos nosotros. Dios te bendiga, profesora. En esta noche estamos considerando el último estudio en el libro de Éxodo. Yo estaba casi seguro que había uno más en Éxodo, pero no. Este es el último estudio en el libro de Éxodo. Y fíjense, hermano, no ha sido por falta de cariño, no ha sido por falta de amor el que no se les ha preparado un examen final. O sea, un examen de unidad. Ese hubiese sido mi gusto. Pero yo tengo una petición delante del Señor. Y el Señor pues me la está contestando de una manera distinta a la que yo esperaba. Pero me la está contestando. Y pues, de la manera que me la está contestando, pues me consume mucho tiempo. Y pues se ha visto afectado un poquito pues los cariñitos que yo les puedo dar. Sin embargo, pues estamos aquí para poder considerar la porción que nos corresponde. Y pues más adelantito, pues yo sé que el Señor va a poner las cosas en orden y podremos demostrarle más nuestro amor. Amén. Amén. Por lo pronto, pues este es un cariñito que le damos en esta noche. En esta noche vamos a repetir un estudio, porque si usted estudió cuidadosamente, se va a dar cuenta que el estudio 11 y el estudio 13 son básicamente, no es lo mismo, pero son dos estudios que son paralelos. Los elementos que encontramos ahí son muy similares. Hay unos elementos que aparecen en este, obviamente que no aparecen en el anterior, sino que nosotros dimos un pequeño adelanto en el estudio número 11. El enfoque de lo que vemos aquí es distinto, por supuesto, al del estudio número 11, porque en aquel momento, cuando se estaba llevando la ofrenda, y se estaba colectando, nosotros vamos al capítulo 26, ¿era? Exacto, en el capítulo 26 se comienza a hablar sobre el tabernáculo. En el capítulo 25 se habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Ahí vemos el capítulo 25, dice Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahí fue que comenzamos el estudio número 11, ¿verdad? Más adelante, sin embargo, vemos nosotros en el capítulo 34, lo que estuvo hablando nuestro pastor la semana pasada, entre otros capítulos, por supuesto, que Dios renovó su pacto con el pueblo. Dios renovó su pacto con el pueblo. Cuando se renueva un pacto, es por una de varias razones. Una de ellas es que se quiere reconsagrar la persona cuando tiene que ver con Dios, ¿verdad? Cuando hay consagración. Cuando hay un pacto que se quiere honrar, se quiere observar y se vuelve a pronunciar, a articular el pacto. Y otra razón pudiera ser porque el pacto ya no está vigente o se rompió el pacto. ¿Cuál de las anteriores fue la razón por la cual hubo que renovar el pacto con el pueblo de Dios? Correcto, porque habían roto el pacto con el Señor. ¿De qué manera rompieron ellos el pacto con el Señor? Correcto, pecaron contra Dios. Mientras Moisés subió a buscar las tablas, no le estoy dando tiempo para contestar, ¿verdad? Hicieron ídolos. Entonces el Señor entendió vio apropiado el que ellos escucharan nuevamente y pudieran meditar e internalizar este pacto que habían hecho ellos con el Señor. Con el Señor, dice la palabra, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y eso sucede muy a menudo, hermano. Muy a menudo, nosotros mismos. ¿Verdad? Nosotros no estamos exentos de esto. Cuando uno dice, yo creo en Cristo Jesús y le tengo por Señor, y va y peca, ya uno rompió el compromiso que tenía con Él. ¿Verdad? Es equivalente, y no digo yo que equivalente solamente, sino hasta mayor, que cuando una persona le es infiel a su esposo o a su esposa. Es un pacto sagrado. Es necesario. Nosotros hemos prometido sernos fieles hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Con Dios es así también por la eternidad. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios, quien es no solamente todopoderoso, sino todo misericordioso también, y perdonador. Y perdona a todo aquel que se arrepiente de su pecado. Y esa parte hay que subrayarla. Si tuviéramos una pizarra aquí, o tuviera un marcador, usted me vería subrayándola muchas veces. La palabra arrepentimiento. No es que uno se siente mal, no es que uno le da vergüenza de que la gente se haya enterado, sino que uno siente el corazón contristado, sabiendo que hizo algo de lo cual Dios no merecía. Y cuando uno se arrepiente y viene de rodillas ante el Señor y le dice, Señor, perdóname porque yo he hecho algo que tú no mereces y yo quisiera estar en paz contigo. Ayúdame a superar esta situación. Dios nos mira y yo lo imagino con un rostro de un padre amoroso, con todo amor, y nos levanta y nos dice, yo te perdono, no lo hagas más, y nos renueva. Así hizo Él con este pueblo ingrato, este pueblo infiel. No estoy hablando de Puerto Rico, ¿verdad? Todas esas palabras también le caben a Puerto Rico. Pueblo ingrato, pueblo infiel, pueblo idólatra, un pueblo malo, malo con M mayúscula. Así era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Puerto Rico también. Si el pueblo de Puerto Rico se arrepiente del pecado y decide darle lugar a Dios, Dios se compadecerá del pueblo y renovará su pacto con el pueblo. Ayer miraba yo las noticias, o una porción de las noticias, no era ayer, era esta madrugada, y estaban en las noticias hablando, entrevistando un grupo de personas que pertenecen a la religión del Islam, aquí en Puerto Rico, hablando sobre la cantidad de mezquitas que hay, sobre cómo es que ellos no son personas fanáticas, extremistas, como aquellos que están en el Oriente, sino que ellos hablan sobre Jesucristo, hablan sobre Moisés, hablan sobre Abraham, y comparten tantas cosas con nosotros los cristianos, y que debemos considerarles a ellos, y siendo la religión del Islam la religión que va en creciendo, ¿verdad? Que va creciendo a velocidades, a pasos agigantados, y la religión, dijeron, católica, y por lo tanto la religión cristiana, dijeron en las noticias, va disminuyendo. Debemos nosotros ser tolerantes con ellos, y estar dispuestos a vivir en una sociedad diversificada. Y esa expresión es parcialmente cierta. Nosotros los cristianos tenemos que saber que vamos a vivir inmersos en un mundo que en su mayoría no cree ni acepta a Jesús. Y ni le obedece, mucho menos. Pues tenemos que estar dispuestos a vivir así, porque esa es nuestra realidad. Sin embargo, pues me cuesta mucho internalizar y digerir el que nosotros tengamos que aceptar a otros quienes predican mentiras, ¿no? Muchos de ellos con muy buena intención, pero bien intencionadamente o mal intencionadamente engañados. Y terminó la reportera diciendo que la palabra yihad, que para nosotros significa guerra santa, y que es la interpretación que le dan muchas personas, y que muchas personas dicen, pues, han proclamado, declarado yihad en el Medio Oriente, o sea que ellos van a matar a todos los infieles, y los infieles, los infidels, siendo nosotros, todos los que no aceptamos a Alá como el único Dios, que no creemos en Alá. Pues, si un lugar cualifica para ser bombardeado por estos patanes, estos profetas de la mentira, estos falsos profetas, es esta iglesia, porque desde este púlpito no sé cuántas veces se ha dicho que Alá no es Dios. El único Dios es Jehová, el que se ha revelado mediante su Hijo Jesucristo y mora entre nosotros. Pues, si eso no es suficiente para decir que este pueblo es un pueblo infiel, no sé qué lo es. Y eso es solamente una partícula ínfima de lo que le gana el calificativo de infiel, inmoral, al revés, a este pueblo. No obstante, a pesar de todas esas faltas que tiene este pueblo y tenemos, si nosotros nos arrepentimos y si el pueblo se arrepiente, Dios está dispuesto a renovar su pacto con nosotros. Y eso fue lo que estuvo hablando nuestro pastor. Obviamente, él dio muchísimo detalle respecto a la porción que estábamos leyendo en la palabra. Y ese es el estatus del pueblo en el momento que, de esta parte del estudio y la última parte del Éxodo que vamos a estar nosotros considerando hoy, 2 de octubre, martes, en la noche. Estudio bíblico. El último estudio, en la unidad número 3, Dios explica su pacto con Israel. El título del estudio es El Tabernáculo Terminado, y vamos a estar considerando Éxodo 35 hasta el final, hasta el capítulo número 40 de Éxodo. La gente, hay distintas ilustraciones que nosotros vemos de lo que es el tabernáculo. Vemos nosotros la columna de nube o la nube, y de noche la columna de fuego. Ahí vemos nosotros las representaciones. Según los artistas, son bastante exactas respecto a las dimensiones que tendría el atrio y el tabernáculo como tal. Bueno, algunos ven ustedes que las telas que hacen la tienda exterior, algunas las ilustran como en dos aguas, en otras como si fuera un cajón. Pero las dimensiones están, que según la palabra, o más o menos, ¿verdad?, tratando de ser más o menos fieles a lo que son las dimensiones ahí. Los tres puntos que vamos a considerar están puestos aquí, en la pantalla. Preparación para construir el tabernáculo. Segundo, el tabernáculo terminado. Y por último, la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y según usted fue enfocando y estudiando cada una de estas porciones, la asignación es leer desde el 35 hasta el 40 completo, ¿verdad? Pero el foco de atención nuestro es en los versículos que aparece ahí. Y usted se habrá dado cuenta que, como le decía yo ahorita, era un tanto repetitivo en lo que respecta a su comparación con el estudio número 11. Pero vamos a ver algo bien interesante en lo que respecta a, por lo menos, uno de los detalles que podemos establecer, con lo cual podemos establecer un paralelo con el pacto que tiene Dios con nosotros al día de hoy. Ciertamente hay muchos elementos que están ahí, ¿verdad? Yo no quisiera ni espiritualizarlo demasiado, tampoco entrar en todos los detalles que tal vez mañana se nos van a olvidar. Hay unos estudios dentro de la página de la iglesia donde se hablan sobre las dimensiones del tabernáculo, los elementos que aparecían ahí, y no necesariamente en esta noche vamos a estarlos considerando, aunque sí en algunos de los casos. Vamos a ver alguna información aquí en lo que respecta a algunas palabras que aparecen ahí. La palabra más importante, o de las más importantes del estudio, es la palabra tabernáculo en sí. Vemos nosotros aquí la palabra en el original, en el hebreo, Mishkan. Y Mishkan significa morada. Otro término era el Moed, tienda de reunión. O sea, se hace referencia en dos ocasiones, o en ocasiones distintas, utilizando un mismo término. Una de ellas, esa tienda, era la que dirigía, o la cual se encontraba Josué, la que estaba a las afueras del campamento, porque el pueblo era infiel. Este era un pueblo que realmente no tenía una relación seria con el Señor, y aquella tienda estaba afuera del campamento. Y quien estaba allí, ministrando mayormente, o sea, a cargo, era Josué, este gran ayudante de Moisés. Era una tienda de campaña que sirvió como santuario portátil. ¿Portátil por qué? Por eso mismo. Porque cuando el Señor decía, se tienen que ir, tenían que poder empacar el tabernáculo, la tienda de reunión, y moverse con ella, o que ella se moviera con ellos. Entonces, el término de ese Mishkan, la raíz de la palabra, es una palabra que suena como a acampar. ¿Vale? Y cuando usted piensa, yo pienso en acampar, yo de inmediato me transporto a Toro Negro. ¿Verdad? Y las casetas. Pues el término que utilizan ellos ahí es un término bien parecido al que utilizaríamos nosotros para las casetas de campaña que utilizaríamos para acampar. Obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí Dios le estaba dando un adelanto de lo que posteriormente vendría a ser el templo. La palabra que utilizan aquí un poquito más fina es el prototipo, ¿verdad? El modelo que tendrían ellos para lo que posteriormente vendría a ser el templo que construiría el rey Salomón, hijo del rey David. Como estábamos diciendo ahorita, dependiendo del momento que fuera necesario moverse, pues a base de eso estaba construido tabernáculo. Dios lo calculó fríamente, como diríamos en Puerto Rico, para que ellos pudieran tener ese beneficio. No era algo que vendría a ser permanente ni estático, como lo sería posteriormente el templo. ¿Por qué el templo podría ser estático, permanente, versus el tabernáculo que no estaba diseñado para él? La contestación es fácil, ¿verdad? ¿Esa es una... Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios dio un diseño de piedra, de madera, que no se podía mover cuando era el templo, y dio uno que podían recoger y llevárselo cuando era el tabernáculo? O sea, ¿y estarían ellos viajando bastante desde ese momento? ¿Cómo cuánto les faltaba por caminar? Unos 39 años más y pico, ¿verdad? 40 años estarían ellos en el desierto y tendrían que estar cargando. Ponían el templo, ¿qué pasaría? ¿Tendrían que construir uno aquí, no allá? Obviamente Dios no iba a permitir que fuera eso, porque el templo era, como dice el pastor, donde él quería que ellos estuvieran, en el lugar que les prometió. Pues vamos directo al primer punto, la preparación para construir el tabernáculo. Estamos en Éxodo 35, los versículos 4 y 5, y los versículos 2 al 5 del capítulo 36. ¿Quién quiere ser voluntario para leer? Hermano Carlos quiere leer. Carlos. Éxodo 35, mira cómo está esa gente, llevando ahí.
Sí, la ofrenda para el tabernáculo.
Amén.
Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová me ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce.
Entonces. ¿Azul? Ah, perdón, sí, discúlpame. 36, 2 al 5.
Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerlo.
Gloria al Señor. ¿Y ellos? Perdóname.
Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga.
Amén. Gracias, hermano. Pues, esos nombres, ¿verdad? Son nombres que usted no quiere considerar para un hijo, aunque son nombres de varones santos, llenos del Espíritu. Bezaleel, pero ese segundo, a Oliab. Vamos a la primera porción. Ofrenda para el tabernáculo. Los primeros tres versículos, el hermano Carlos no lo tenía que leer, pero quisiera considerarlos. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Fíjense ustedes que aquí algo bien importante que confirma el pacto de Dios con su pueblo. Entonces se reenfatiza la necesidad de dedicarle un espacio temporal exclusivamente al Señor. Y esto es una exigencia, un mandato de parte de Dios. La palabra exigencia, ¿verdad?, es un poquito malsonante. Sin embargo, Dios exige. Cuando Dios nos manda, Dios nos da un mandato, es una exigencia que hace el Señor. El detalle es que a nosotros no nos gusta que nos exijan. Nos gusta poder hacer las cosas voluntariamente. Pues fíjese usted que cuando usted hace las cosas de buena gana, usted las está haciendo de manera voluntaria. Usted las está haciendo por su voluntad, ¿verdad? Para cumplir con la voluntad de Dios, pero usted está implementando su propia voluntad para poder cumplir con la voluntad de Dios. Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos las cosas que son buenas, porque esas cosas buenas nos hacen felices a nosotros también. Él lo ha diseñado de esa manera. Y esto es lo que dice la palabra en esta porción, que el Señor necesitaba un pueblo que fuera fiel. Y fíjese usted que aún en aquello de cumplir para crear este espacio, donde Él, un espacio que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, aún en eso tenían ellos que observar su obediencia al Señor. Porque uno diría, sí, pero para demostrar diligencia para el Señor, aún todos los días de la semana, o sea, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y eso no es lo que nos pide el Señor. Cuando es trabajo físico, es trabajo físico. Y el trabajo físico ciertamente es bendición. Sin embargo, hay un día que el Señor quiere que nosotros podamos descansar físicamente y podamos nosotros dedicarle nuestra atención sin que ésta sea dividida, sin que ésta sea interrumpida, para poder adorarle, para poder intimar con Él, para poder dedicarle tiempo, para poder alabarle y para poder estar en total tranquilidad y paz. Pues esto se enfatiza en esa primera porción. Y lo que sigue, pues, es, fíjense ustedes, bastante parecido a lo que estuvimos nosotros considerando en el capítulo número 25, ¿verdad? La ofrenda para el tabernáculo. Y el subtítulo que aparece en algunas Biblias, en el capítulo 25, es idéntico al que aparece en los versículos 4 y 5 que leyera mi hermano Carlos, ¿verdad? 4 y 5, y del 6 al 9, habla sobre la diversidad de ofrendas que trajeron. Azul, púrpura, carmesí, lino fino. Azul, púrpura y carmesí, ¿qué era eso? Que trajeron unas crayolas con esos colores. ¿Qué era eso? Esto era bien raro. O sea, que una persona pudiera tener tela de colores llamativos, ¿verdad? De colores, punto. Ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento se nos habla sobre una señora que era vendedora de púrpura. Lidia, la vendedora de púrpura que se convirtió al Señor cuando Pablo pasó por allá. Ella estaba orando a la orilla del río cuando llegó el hermanito Pablo. Hermanito Pablo, gracias. Estaba ella ahí y dicen que era una vendedora de púrpura. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que esto era una señora adinerada, porque esto no era algo que cualquier persona pudiera tener. Por lo tanto, el regalar unas telas azules, púrpura, carmesí, era un tremendo regalo, ¿vale? Pero en este caso, era una ofrenda. Ahora, también dice, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para la ley, el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Fíjense, la gente llevó y llevó y llevó. ¿Por qué? Versículo número 5 dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Fíjense que Jehová no estaba obligando a nadie. Jehová estaba diciendo, todo aquel que en su corazón sienta poder dar, ahora no estamos justificando el no dar. Esto es que Dios no nos obliga, quiere que sea voluntario, para que entonces la bendición sea aún mayor. Y allí era bien importante también, fíjense, si esto fuera un tributo obligatorio, pues también Dios estaba en todo su derecho de hacerlo, puesto que Él es el dador de todas las cosas, Él nos puede exigir a nosotros que nosotros le entreguemos todo lo que nosotros tenemos, que todo le pertenece a Él. Sin embargo, si fuera una institución o si fuera un gobierno central el que lo hiciera, pues separaría realmente lo que es la relación de Dios para con el pueblo. Por eso es que hoy día hay personas quienes se quejan dentro de las iglesias que dicen separación de iglesia y Estado, y hay hermanos quienes piensan que eso es algo malo. ¿Verdad? ¿Cómo es que vamos a sacar a la iglesia de las escuelas? Pues la realidad es que yo quisiera que en las escuelas se pudiera hablar de Cristo Jesús, porque sabemos que es una bendición. El asunto es que por ahí en Puerto Rico dicen que lo que es igual no es ventaja. Si nosotros pudiéramos estar en el gobierno, pero el gobierno no es nosotros, pues qué chévere sería, ¿verdad? Que la iglesia pudiera llevar la palabra de Dios a todas las agencias gubernamentales. Pero entonces entra el detalle de que cuál iglesia. Porque ese es un debate grande que hay en los Estados Unidos ahora. ¿Vale? Si vamos a permitir que en el momento de la oración se le ore a Cristo Jesús, pues también, o en el nombre de Cristo Jesús, también tenemos que permitir que allá los que creen en Alá hagan lo propio. Y los que creen en Shinto, también. Y los que creen en los 20.000 dioses de la India, también. Y si tú crees en Yemayá, Changoy o Batalá, que te puedas parar en medio del salón y, qué sé yo, que matar una gallina o algo. Ese es el detalle, ¿verdad? Lo que es igual no es ventaja, dicen por ahí. Y aquí vemos nosotros ese concepto desde el principio, ¿verdad? De lo que es separación de iglesia y Estado. Obviamente el Estado como lo conocemos nosotros hoy día no existía, ¿verdad? Por lo menos el principio filosófico o el concepto social de lo que es Estado no estaba desarrollado de la manera que lo conocemos nosotros, pero ahí comenzaría esa necesidad de poder separar lo que es del César y lo que es de Dios. Y vemos nosotros que la gente estuvo dando y dando y dando al punto de que en el capítulo número 36, ¿verdad? Y continúa todos los versículos por ahí hasta el 29, hablando sobre cómo la gente fue tan y tan desprendida. La gente traía con gozo, ¿verdad? ¿Y por qué la gente podía traer con gozo? Primero, porque Dios había puesto en sus corazones un corazón agradecido, un corazón gozoso. ¿Cómo, si estuvieran ellos en Egipto, habrían podido dar de la manera que dieron? ¿Por qué no? Porque no tenían. Ciertamente habrían dado algo, porque de lo poquito que tenían, darían. Sin embargo, ellos tenían porque Dios proveyó para que ellos pudieran tener. Entonces, ciertamente el mismo Espíritu de Dios tocó sus corazones y ellos pudieron ser desprendidos y entregar de toda esa riqueza que ellos habían adquirido al salir de Egipto para que Dios mismo pudiera administrarlo mediante estos varones que él iba a identificar. Y estos varones que iban a estar a cargo de la obra, primeramente se menciona a Bezaleel. Entonces, las características que se mencionan de este santo varón harían que fuera una bendición poder tener ese nombre. De hecho, el nombre Bezaleel, ahora no recuerdo lo que significaba. Yo creo que era a la sombra de Dios, creo que es el término, me perdonan por no tener el nombre exactamente, pero el término significa algo en lo que respecta a la relación con Dios. Aquellos de ustedes que tengan Biblias de estudio, si tienen el nombre, ves a leer por ahí la definición y nos lo quieren dar, se lo agradeceremos. Creo que es a la sombra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características que se mencionan de este santo varón? Si ustedes van conmigo al versículo 30 en adelante, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Quién más sería de la tribu de Judá? El Mesías prometido provendría de la tribu de Judá, ciertamente, sería un descendiente de David, dice la palabra de Dios. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de Dios en el Antiguo Testamento, dentro de la cultura, pues se hablaba sobre el Espíritu de Dios y no se hablaba del Espíritu Santo propiamente como, pues, dos en uno mismo. Ciertamente nosotros podemos ver a esta distancia que Dios le había llenado de su Santo Espíritu. Dios le había dado el Espíritu Santo a Bezaleel. Esto para mí es hermoso, hermano. O sea, cuando yo veo la palabra de Dios y la palabra me confirma el plan de Dios y cómo el Espíritu Santo ha estado todo el tiempo. Hay personas quienes se niegan todavía al día de hoy en creer que el Espíritu Santo ciertamente es una persona que mora en y con nosotros. Pues fíjense ustedes cómo el detalle es que el Espíritu Santo, Dios tenía como plan que viniera a morar permanentemente luego de que Él descendiera en forma de hombre, la que enviará a su Hijo Jesucristo a morar entre nosotros, ¿verdad? Y todos conocemos el plan porque hemos estudiado el Nuevo Testamento y sabemos cómo es que Dios en ese pacto, nuevo pacto, habría de dejar el Consolador con nosotros y moraría en nosotros. Sin embargo, en los tiempos de antaño, en los tiempos del Éxodo, no era de esta manera. Sabemos nosotros que el Espíritu Santo, Dios lo enviaba o venía a las distintas personas para bendecirles, para capacitarles, por lo general, para una función en particular, para una misión. ¿Verdad? Y hubo varones de la estatura de Moisés que estaban llenos del Espíritu Santo de manera continua. ¿Verdad? Y ahí vemos nosotros en estas personas un adelanto de la relación que Dios quiere con todo su pueblo. Cuando yo veo a Moisés y veo varones como Josué, a que lo vamos a estar viendo cómo iría creciendo, veo varones como Abraham, Isaac, Jacob. Uno ve tantas personas a través de la palabra que nos revelan la bendición de poder caminar de continuo con Dios. Y vemos a aquellos quienes brillan por un tiempo, por una porción, para una misión. Ese es el caso de Bezaleel. Porque posterior a esto, no sabemos mucho de Bezaleel. Pero en ese momento fue tocado por el Espíritu Santo y Dios le capacitó. Posterior a eso, ¿Dios estaría con él? Yo no lo dudo. Hay que estar mal de las facultades para uno haber recibido a Cristo Jesús, tener el Espíritu Santo, poder recibir la bendición de Dios y posterior a eso, darlo por perdido. Y fíjense ustedes que dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Fíjese usted cómo vemos nosotros aquí la mano de Dios obrando en las capacidades físicas de una persona para que pueda realizar una obra específica. Hay personas quienes tienen unas capacidades tan y tan grandes, hermano, y muchas veces, de manera muy triste, no reconocen de dónde proviene esa bendición. ¿Posible que Dios pueda darle una bendición a una persona que todavía no se ha sometido a Él? Sí. Muchos de nosotros podemos dar fe de eso, que teníamos un talento que Dios mismo nos lo dio, y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que Dios nos dio ese talento para que nosotros lo pudiéramos poner a su disposición en el momento que nosotros nos rindiéramos a sus pies. Pues Dios capacitó a este varón y dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Una de las cosas también que las personas pusieron a la disposición de Dios fueron sus talentos. Bien importante esto, hermano, y pues nosotros pudiéramos verlo como un elemento o un evento histórico. Qué bonito, qué bueno saber que hubo personas quienes fueron tan desprendidas y tan desprendidos para entregar sus posesiones, ¿verdad? Entregar de lo que tenían para poder poner en orden lo que vendría a ser la casa de Dios, ¿verdad? El tabernáculo. Qué bueno y qué bonito saber que hubo personas en esos tiempos quienes estuvieron dispuestos a sacrificar tiempo, si la palabra sacrificio fuera apropiada. Qué bueno, suena bonito, ¿verdad? Qué chévere. Pues hoy día también es igual. Dios espera que nosotros de manera voluntaria, con un corazón agradecido, le entreguemos, no solamente de nuestras posesiones, la entreguemos para ofrendar y diezmar, pero también para que la casa de Él esté en orden, pero también para que nosotros utilicemos nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro tiempo para Él. Todas esas cosas, de manera desprendida, y la bendición siempre es grande, siempre es grande. Por eso, peticiones delante del Señor es poder darle a Él lo que a Él le corresponde y poder tener para darle. En el capítulo número 36, la última porción que leería mi hermano Carlos, pues habla precisamente de estos dos varones, con el énfasis en Bezaleel. Y dice que la gente dio tanto y tanto y tanto que hubo que decirle, ¡aguanta, aguanta! ¡No sigan! Esa gente suena como si trabajaran para el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Que la gente de momento dice, ya, hasta aquí está bien, ¿verdad? Pues vamos a, ya, mira, no den más nada. Así es. Dice ella. ¿Qué están dando de más? ¿Cómo es? Y ponen un bolso así bien grande para que lo que se vaya cayendo, ¿verdad? Que se vaya desbordando, no se pierda. Y ponerlo ellos, pero ya eso es otro cuento. Vemos nosotros aquí la actitud, la seriedad, la integridad que Dios exige y Dios espera de parte de su siervo. Eso era lo que estaba en el corazón de los varones que estaban trabajando en esta obra. Bendito sea Dios. Pues mire, la gente venía felices, gozosos, trayendo oro, plata, madera, tela, todo para la construcción del tabernáculo. Entonces también daban de su tiempo, de sus capacidades, y vemos a Moisés ahí, trabajando con el pueblo, viendo que las cosas estuvieran siendo hechas en orden. Y tanto fue el gozo y el compromiso de parte del pueblo que hubo que decirles, ya está bueno, hasta aquí. Y dio, y no solamente que dio, sino que se hizo con lo mejor. Los materiales eran de lo mejor, madera de acacia. Entonces, habían partes, ¿verdad? Por ejemplo, el arca estaría recubierta de oro completamente, ¿verdad? Utensilios de oro. Era una cosa tremenda. Y encima de que dio para que pudiera ser un lugar no a la altura de Dios, pero digno para ser presentado y dedicado a Dios. Sobró. Hubo de más. Gloria al nombre de Dios. Vamos a ir a la parte número 2, que es el tabernáculo terminado. capítulo 39, versículo 43, al capítulo 40, versículo número 2. ¿Qué es lo que hay en medio del capítulo que acabamos de ver a lo que se lee en capítulo 39? Pues si usted leyó si leyó la porción completa, se da cuenta que se dan muchos detalles respecto a dimensiones, cosas que había allí, los elementos específicos que habría, ¿verdad? Por ejemplo, usted va al capítulo número 37, habla sobre unos elementos que ya habíamos hablado. Ahí dice, Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia, el arca. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, su altura de 1 codo y medio. Entonces, todos esos detalles de las dimensiones, ¿verdad? Habla sobre los anillos para las esquinas, las varas que atravesarían las anillas. Habla del propiciatorio, los querubines que estuvimos hablando en estudios anteriores. Dice el versículo 10 que hizo también la mesa de madera de acacia. Hizo una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor. Hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro. Dice, hizo las varas de madera, el versículo número 15. Dice el versículo 20, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, etc. Todos los elementos, la utilería, todo el mobiliario que habría dentro del tabernáculo. Habla sobre el atrio y dice las dimensiones, ¿verdad? Que sería aproximadamente unos 150 pies por 70 pies, para decir una aproximación, en medidas que nosotros podemos reconocer, ¿verdad? Unos 40 y tantos, 50 metros, 40 y pico de metros, por unos 20 y tantos metros, 22, 23 metros. Entonces, el versículo 21 del capítulo 38 dice, estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, lo que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo de sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, etc. Entonces, en el capítulo número 39, la primera porción habla sobre las vestimentas de los sacerdotes. Habría personas quienes también estarían de voluntarios haciendo todas estas cosas. No era solamente Bezaleel, hermano. Habría mujeres y hombres trabajando. Aquí vemos nosotros la importancia de la mujer dentro de la palabra del Señor. Hay personas quienes dicen que la Biblia judeocristiana es una Biblia machista. Pero ¿de dónde usted puede desprender eso? Vemos nosotros que Dios le ha dado participación en su obra a través de todos los tiempos, tanto a hombres como a mujeres. En esta porción vemos este detalle de todos los elementos que compondrían las vestiduras de los sacerdotes. Habla sobre el pectoral, sobre el efod, etc. Y habla sobre los detalles específicos. En el capítulo 39, versículo 43 al 42, estamos hablando del tabernáculo ya terminado. ¿Quién quiere leer esa porción? ¿Alguna voluntaria o voluntario? Ámbar, Cora.
Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Luego Jehová habló a Moisés, diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Siendo Moisés quien...
Hasta ahí. Versículo número 2 del capítulo número 40. El primer día del mes, primero, para levantar el tabernáculo de reunión. Hasta ahí. No parece mucho, ¿verdad? ¿Qué se podrá decir de esos pocos versículos que están ahí? Algo bien importante, hermano. Moisés, primeramente, tenía la gran responsabilidad de supervisar lo que estaba pasando ahí. Tenía él como líder espiritual y como representante de Dios ante el pueblo, de inspeccionar que todo se estuviera realizando de acuerdo con el mandato divino. Y Pudiera parecer eso como una, como algo obvio. Sin embargo, en los días actuales que estamos nosotros viviendo, muchas veces a los líderes espirituales no se les permite realizar su labor, la labor por la cual Dios mismo le va a pedir cuentas. Tenemos a nuestro pastor delante de nosotros, pero no solamente él, sino todos los pastores y todos los líderes en las diversas iglesias, Dios les habrá de pedir cuentas. Por lo tanto, cuando ellos pretenden y buscan que aquellos quienes estamos subordinados a Cristo Jesús estemos realizando la obra que se nos ha encomendado de la manera que Dios manda, pues están haciendo su trabajo. Y cualquier cosa por debajo de eso sería robarle a Dios de parte de ellos. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Yo me imagino que Moisés tendría una preocupación bien grande. No que él no confiara en Dios, pero su preocupación, su ansiedad, su deseo era ver que todas las cosas estuvieran hechas al pie de la letra. Cuando uno tiene compromiso con el Señor, uno procura que el Señor sea el primero en salir bien. Porque si el Señor sale bien, entonces nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros exaltamos a nuestro Señor y cuando nosotros le adoramos y nos aseguramos de que las cosas vayan al pie de la letra, literalmente de la letra, de esta letra, de la palabra de Dios, entonces nosotros somos fieles y nuestro Señor es glorificado. Pues eso vio Moisés. Él vio y inspeccionó la obra de todos los artesanos que estaban ahí. La gente que estaba telando, la gente que estaba esculpiendo, la gente que estaba acomodando, la gente que estaba construyendo, la gente que estaba cortando las maderas, la gente que estaba midiendo. Habría gente que estaría ahí. Pues el Señor dice, si el Señor te dice que son 3 codos, no se te ocurra poner 2 codos y medio. Por alguna razón el Señor está pidiendo unas especificaciones. La misma cosa sucede con nosotros, hermano. Y nosotros muchas veces, si nos quedamos cortos por 1 pulgada o por 2 pulgadas o por 1 pie, de todos modos nos quedamos cortos. Somos hallados faltos. El Señor quiere que nosotros estemos completos, sobre todo en aquello que Él nos pide que nosotros realicemos. Esta es nuestra obra. Cuando el Señor nos ha pedido a nosotros que nosotros vayamos y llevemos la palabra para que las personas puedan ser bendecidas, si nosotros tenemos las capacidades para poder hacerlo y no lo estamos realizando, entonces el pastor está en todo su derecho, en toda su obligación de dejárnoslo saber. ¿Verdad? Y es lamentable que en muchas iglesias eso no se ve así. Cuando el pastor llama la atención, es porque el pastor tiene ínfulas de grandeza. No estoy hablando solamente de esta iglesia, porque ciertamente esto pudiera aplicar a esta iglesia, algunos casos en particular o no, yo no sé. El pastor sabrá. Pero por lo menos de mi experiencia y de las cosas que uno lee, de las cosas que uno ve, de las actitudes con las cuales algunas personas hablan sobre sus pastores, hay pastores y hay pastores. Sin embargo, independientemente de lo que nosotros pudiéramos pensar de cualquier pastor, de la iglesia que sea, si es pastor, pues es pastor. Y si no está realizando la obra de Dios como manda, pues que se vengan para esta iglesia. Ahora, de que Dios le va a pedir cuenta, de eso podemos estar nosotros seguros. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Pues que es necesario someterse a las autoridades dentro de todo, dentro de la obra, para que la obra de Dios sea completada de la manera que Dios quiere. Estos santos varones hicieron lo que Dios mandó, se dejaron ser supervisados de manera apropiada, y Moisés lo vio. Y él vio que todo había sido hecho como le dio a Ámbar Coral. ¿De qué manera? Como Jehová había mandado. ¿Cómo se habrá puesto ese varón? En Puerto Rico decimos, con un perro con 2 rabos. Estaba contento, 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 al punto de que los bendijo. Imagino Moisés abrazando y dando besos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué lindo quedó esto como el Señor quiere. Yo imagino a Moisés. Pues muchas veces nosotros pensamos en un Moisés con un rostro bien serio, grave. Hermano, a mí se me hace difícil yo pensar en cualquier varón de Dios con una cara austera. O sea, con una cara esa de de santos de piedra que ponen en las iglesias católicas. De pocos amigos. Se me hace difícil pensar en nuestro Señor Jesucristo, exceptuando las instancias en las cuales se menciona en el templo, sacando a los mercaderes, ¿no? En los casos que les hablaba a los fariseos y los escribas como hipócritas. Pero cuando él estaba en medio de las personas, en el pueblo, yo me lo imagino sonriéndose, abrazando a las personas y demostrando su alegría para con ellos. Este domingo estábamos hablando sobre las bodas de Cana. Demuestra cómo Cristo Jesús le agradaba por estar en medio de las personas y gozarse de su alegría. Por eso cuando mi hermana Lorian hoy habla sobre el gozo que tiene, pues yo me lleno de gozo también. Y ella no llora, pero quizás nos hace llorar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque son cosas que a nosotros nos llenan. Moisés estaría así, hermano. Estaría, mire, sonriente. A través de su barba tendría que verse el resplandor de aquellos dientes. Y besando a la gente y abrazándolos y diciendo que Dios te bendiga. Dando bendiciones. Ciertamente el término para bendición de Barak, que vemos nosotros en hebreo, tiene distintos usos. Está el próximo slide. Para la persona que no está escuchando, slide es nuestro término castellano puertorriqueño para diapositiva. Entonces dice que el Señor dice cuándo era que se iba a levantar el tabernáculo. Tabernáculo de reunión, ¿verdad? Dijimos que en distintos contextos se utiliza también un término parecido. La tienda de reunión era la que hablábamos de Josué. Pues mira, todo se hizo de la manera que Dios mandó. Moisés estaba, que no cabía en sí, celebrando, bendiciendo. Y este fue el término que utilizó. Se utilizaba para distintas instancias, pues como un saludo, ¿verdad? Para saludar a las personas, para despedir a las personas, para felicitar a las personas. Barak es el nombre del presidente de los Estados Unidos. Algunos están pensando, ¿verdad? Pues algunos pensarán que es una bendición. No vamos a hablar de política, pero ciertamente algunas personas están esperando ser bendecidos en noviembre. Para desearte suerte, para agradecer y para honrar a alguien. Te dice, ¿suerte? ¿Pero cómo que suerte? Estamos hablando de los hebreos, los que, pues seguro, si había gente ahí que creía en la suerte también. Ciertamente la suerte existe, pero la suerte es controlada por Dios mismo. Ahora, hay quien pensaría, ¿verdad?, que Moisés, esa bendición que estaba proclamando sobre ellos, era ciertamente una felicitación. ¡Qué bien lo hicieron! Que Dios les bendiga, qué lindo les quedó, pero aparte de eso, yo no dudo que él estaría expresando esta bendición como un deseo de que el favor de Dios viniera sobre ellos por ellos haber sido fieles y haber hecho las cosas de la manera que se mandó. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Vamos al último punto? ¿O lo quieren rendir? Este fue el primer día. Para nosotros, marzo o abril. Hasta allí habían estado ellos unos 11 meses y medio desde que salieron de Egipto. Aquí se detalla, ¿verdad? ¿Qué fueron esos 11 meses y medio? El viaje hasta el Sinaí, 3 meses. Y después estuvieron en el Sinaí unos 9 meses antes de elegir el santuario. ¿Ya? La estadía duró unos 11 meses. Vamos a la última parte. La gloria de Dios llena el tabernáculo. Y esta es la parte más importante del estudio, hermano. Es la parte más corta, pero es la parte más importante. Porque estamos hablando de lo que todos nosotros queremos que haya en nuestra vida. Queremos que se manifieste esto en nuestra iglesia, que se manifieste en nuestra congregación, que se manifieste en nuestros hogares. Qué hermoso sería poder decir y la gloria de Dios llenó mi hogar. La gloria de Dios llenó todos los espacios que yo pisaba. Qué hermoso, ¿verdad? La gloria de Dios llenó nuestra congregación. Y el resplandor de la presencia de Dios se quedó impregnada en el rostro de cada uno de los hermanos. Imagínese eso, hermano. Y recordando el testimonio de la hermanita Ibelis el otro día, eso ciertamente es así. Cuando la gente te pregunta, ¿tú eres de la iglesia? ¿O tú eres cristiana? Es porque la gloria de Dios se ha impregnado en tu ser. Y ese es el algo especial que nosotros en algunas instancias decimos, ¿y cómo se darán cuenta? Pues seguro, se tienen que dar cuenta. Se tienen que dar cuenta que uno es diferente. ¿Verdad? Y no lo decimos por jactarnos, hermanos, pero esa debe ser la aspiración de todo buen cristiano. Todos los hijos de Dios debemos pretender que nuestra vida sea inconfundible. Que la gente no tenga la más mínima duda de quién, en quién es que nosotros hemos creído. De que nosotros somos portavoces de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y de que nosotros tenemos una misión que cumplir y la vamos a cumplir con la ayuda de Dios. Pues mire, la gloria de Dios es el resplandor de la presencia del Señor. La magnificencia de Dios tangible. Cuando usted va a un lugar y ese lugar está impregnado de la presencia de Dios, usted se da cuenta. Cuando usted entra a la casa del Señor, este lugar, este recinto, se constituye en eso cuando está la iglesia aquí con ese propósito. Sin la iglesia, sin la presencia de Dios, sin el propósito, esto es simplemente un edificio. Un espacio que se puede utilizar para lo que sea. Por eso es que hay personas quienes dicen, ahí, pero ¿y cómo van a hacer una iglesia en ese sitio? Eso lo que era ahí era qué sé yo qué cosa. Tan pronto el Señor entra al lugar, todo se transforma. Ahora hay que permitir que el Señor entre. Allí se completó el lugar. Y el Señor vino a tomar posesión. Cuando hay una actividad, hay distintos lugares donde se observan ciertos protocolos. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho el protocolo. Aquellos quienes me conocen sabrán por qué. Bueno, yo soy bien espontáneo. Y entonces, y obviamente las personas dirán, ¿pero cómo es posible? Un hombre que estuvo 15 años en la milicia. Yo no dije que no la puedo hacer. Pero a mí me incomoda, o sea, me cuesta mucho. Pues ciertamente, cuando tenía que ponerme un uniforme, brillar las botas y estar allí en atención, y que si estar en parade rest o saludar, puedo hacerlo. Pero esos protocolos, a pesar de que a mí no necesariamente me agradan mucho, tienen una importancia, dependiendo del caso. Y muchas veces pues demuestran cierta reverencia, cierto respeto y cierta seriedad respecto a los procesos que se están realizando. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi trabajo secular, al que, como dicen en Puerto Rico, al que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas, pues le dan 3 tazas en algunos casos, ¿verdad? O le dan un balde. Pues a mí me toca presidir muchas reuniones que tienen que ver con todos esos protocolos. Aquí y allá. ¿Verdad? Y eso a uno le cuesta. ¿Verdad? Pero ciertamente son necesarios y demuestran cierta seriedad, cierta integridad y cierta reverencia hacia los procesos. Cuando viene un alto dignatario a un lugar, se tienen que observar unos protocolos, ¿verdad? Que si hay que sentarlo en un sitio, y hay ciertas personas que se tienen que sentar a la izquierda o a la derecha, hay lugares específicos que son reservados para ellos, ¿verdad? Como uno coloca las banderas incluso en los edificios públicos. Hay una que va en un sitio, una que va a la izquierda, una que va a la derecha. Esas cosas, y de hecho están escritas. Las personas quienes hacen esta cena de gala, yo nunca he entendido dónde es que va el tenedor grande y el tenedor chiquito, y por qué hace falta tantos tenedores, si yo con un solo tenedor como en casa. Si me da la gana comerme el arroz con la cuchara, me como el arroz con la cuchara. Avanza más, puede comer más. Pero hay ciertos protocolos, ¿verdad? Lo que llamamos protocolos, que son algo que es ordenado. Y pues, el que sabe hacerlo y que lo disfruta y el que lo entiende, pues muy bien. Cuando se preparan edificios dentro de ciertas organizaciones, por ejemplo, la Universidad para la cual yo trabajo, recientemente adquirió las instalaciones que pertenecían antes a la escuela presbiteriana en Aguadilla. Eso entrando para la Sanders. Pues uno entra por ahí, a mano derecha, hay un espacio. Entonces la Universidad Interamericana compró ese espacio para poder formar una escuela ahí, va a haber trabajo. En agosto del año que viene, del 2013, se espera poder comenzar a servir a la región. Todavía no se ha hablado específicamente sobre si va a ser escuela elemental, intermedia y superior, o se va a comenzar con algunos grados específicos, si va a ser los primeros grados de cada uno de los niveles. Pero está eso allí, y esto fue una encomienda de parte de la Junta de Síndicos de la Universidad. Y eso es un proyecto que ya está en la marcha desde ya hace algún tiempo. Ya están bregando unos permisos y unas cosas, y se espera ya el semestre que viene, pues los contratos y no sé cuántas cosas más. Pero la encomienda de parte del presidente y de la Junta de Síndicos particularmente es que en agosto del 2013 ya estemos sirviendo a la región. Y eso va a ser una bendición en muchas direcciones. Pues el detalle es que se compró eso, se adquirió, y el miércoles pasado estaba el presidente de nuestra universidad acá, y entonces se develó una tarja a una estructura de cemento sobre la cual se colocaron unas placas con los valores de la universidad, ¿lo viste? ¿No? Precioso. Más precioso, ¿sabes? Cuando todo el mundo comienza a practicar eso que aparece ahí. Por lo pronto es un espacio donde dice unas cosas bien bonitas. Es como un credo. Y allí, pues, vinieron, habló nuestro rector, el jefe del recinto, habló nuestro presidente de la universidad y habló el presidente de la Junta de Síndicos en ese orden, porque ese es el protocolo. Yo no hablé. Yo estaba sentado atrás. Porque ese es el protocolo. Y cuando por la tarde, pues se fue a la escuela para cortar una cinta y unas cosas. Obviamente no fue para cortar una cinta, realmente fue para reconocer el área. Pero entonces va un séquito. Entonces, ciertamente, pues va el presidente de la Junta de Síndicos, va el presidente de la universidad y va el rector. Porque ese es el protocolo. Entonces van al espacio, lo reconocen y dicen, qué bueno, yo me imagino que habrán llevado el capellán para orar en el sitio, porque ese es el protocolo. ¿Verdad? Se edifica un espacio para el Señor, por mandato de Él. Él viene y lo reconoce. Eso es lo menos que puede suceder, lo menos que uno esperaría que sucediera. Si el Señor no hubiese manifestado su presencia en el espacio, ¿qué significaría eso? Que eso no era de Él. Que no era de Él. No sirve. Eso no es mío. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Fíjese eso, hermano, hasta ahí. Dios mismo manifestó su presencia en el lugar y Moisés, este santo varón que se comunicaba cara a cara con el Señor, ni él pudo entrar porque la presencia de Dios era tan y tan fuerte, tan y tan evidente que él no podía entrar. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Fíjese el poder del Señor allí, su manifestación. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Qué cosa hermosa, ¿verdad? ¿Sí? Para muchas personas esto simplemente es motivo para ilustraciones en las revistas, en los libros, en el internet, en las presentaciones como la que acabamos de nosotros ver. Pero esta manifestación es una manifestación real, hermano. O sea, esto no es un cuento de camino. Y cuando nosotros le hablamos sobre la manifestación de Dios en nuestras vidas, le digo el testimonio de mi hermana, esto es la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Y nosotros no podemos dejar pasar estas cosas como por desapercibidas. Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas y cuando uno siente la urgencia de hablar con Dios y de adorarle y de alabarle, no importa dónde uno esté, ¿verdad? En orden todo en orden, ciertamente. Pero usted no deje pasar el momento. Usted puede estar allí en medio del tapón y usted ser visitado por el Señor. Y digo visitado, porque el Señor anda con nosotros todo el tiempo, pero Dios te confirma algo en tu corazón, en tu mente. Y tú te acuerdas del amor de Dios para contigo. No importa la situación, ese momento merece que usted le reconozca y que usted dedique ese espacio para Él. Si está guiando, pues órale al Señor, obviamente, no cierre los ojos ni te arrodilles en el carro porque está en un carro en movimiento. Pero usted reconozca a Dios, háblele a Dios, reconozca su presencia, dele el espacio que Él merece. Esta porción bien importante en paralelo con lo que nosotros vemos hoy día. Dios mismo bajó y el tabernáculo, representando este espacio donde estaría Él morando, en medio del pueblo, nosotros vemos la figura de Cristo Jesús. Dios bajando en medio de la humanidad en forma de su Hijo, Cristo Jesús, para morar en medio de su pueblo, en medio de la humanidad, para que aquellos quienes quisieran tener acceso a Él pudieran tenerlo. Aunque Dios hablaba al pueblo a través de Moisés, cuya función de aquí en adelante pues cambiaría, ¿verdad? No es nosotros que estaba haciendo el funcionario quien libertaría al pueblo de Egipto, dirigiendo una serie de actividades, fungiría como juez. Ahora vemos la función profética de parte de Moisés manifestándose en todo su esplendor, según las capacidades que Dios le habría de dar. A pesar de que esa era la manera en que Dios se comunicaba con el pueblo, el que estuviera ya la ley instituida, esta sería la constitución de este pueblo que Dios mismo formó, tendrían ellos el espacio que Dios exigía que ellos le dedicaran semanalmente, pero también tendrían un espacio que simbolizaría la presencia de Dios en medio de ellos, lo cual a ellos les permitiría el espacio para poder tener esa conexión, tener esa comunión con el Señor. No que no se pudiera hacer sin el tabernáculo, pero a Dios le plació que ellos tuvieran esa representación de Él allí. Dios mismo nos dice a través de su palabra que Él no es un hombre para necesitar una casa, ¿verdad? Para necesitar unos espacios para Él morar. Sin embargo, Él sabe lo que Él construyó. Y me refiero a la humanidad, me refiero a nosotros como seres humanos. Y Él sabe las capacidades que nos ha dado y nuestras limitaciones también. Pues, esta es la última porción. Vemos nosotros que la comparación que les acabo de presentar con nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente hoy día vemos nosotros que Cristo Jesús vino a ser esa figura de Dios en medio de nosotros, pero ahora el tabernáculo o el templo donde viene a morar el Señor ya no es uno de madera o de piedra o de materiales distintos al que está constituido nuestro cuerpo. A nosotros somos ese templo, somos ese tabernáculo hoy en día. Gloria en nombre de Dios. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué se me quedó sin decir? Muchas cosas, ¿verdad? Y hasta aquí el libro de Éxodo. Tres aplicaciones importantes. Cada cristiano debe servir a Dios con lo que tiene y de acuerdo con sus talentos. ¿Estamos haciendo eso? Una pregunta para llevarnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos estar preguntándonos eso. ¿Estamos nosotros contribuyendo como podemos, como Dios nos ha bendecido, tanto en lo material como en los talentos? Es una pregunta que tenemos que formular. Y si no, pues nosotros sabemos por qué. ¿Cómo podemos mejorar entonces en lo que respecta a esta pregunta? Una pregunta que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros. Para experimentar la presencia de Dios es necesario serle obediente. Eso hay que explicarlo. Hermano Pablo, ¿usted podría explicar eso?
Hacer más nada, obedecerle,
¿verdad? Si usted no le obedece, no espere.
No espere nada, ni bendiciones ni nada.
No. No espere que el Señor esté presente ahí. De hecho, hay personas quienes son desobedientes y reciben bendición de rebote, ¿verdad? Y a veces la gente se pregunta, porque la misma palabra dice que a veces las personas nos preguntamos por qué es que los malos prosperan. Uno se pregunta a veces, ¿verdad? Y yo tendría 15 ejemplos para darle de los últimos dos días nada más, pero no vamos a hablar sobre eso. Son cosas tristes. Para que nuestro culto a Dios sea aceptado por Él, es necesario estar limpios, hermano. Y esto no se refiere solamente a bañarse. No tiene que ver con que usted brille los zapatos, todo eso es bueno, ¿verdad? Pero usted pudo haber estado podando el césped, así se dice, o cortando la grama, cortando el pasto, y estar sin asearse, pero estar limpio. ¿A qué se refiere estar limpio en este contexto? ¿Qué quiere decir eso, hermana Miriam?
Yo sé que el Señor me ha perdonado, y yo le entrego toda mi vida, todo mi ser a Él, y le digo que cada día Él me perfeccione y que Él en todo momento esté agradado de mí.
Amén.
Y entonces también ahí donde dice, para experimentar la presencia de Dios es necesario serle obediente. El Señor bajó y moró en ese templo que le habían hecho y la gloria de Dios se manifestó. Pero ¿sabes por qué el Señor se agradó? Porque ellos siguieron todas las instrucciones que Moisés les decía, hacer todo lo que Él os diga. Y ellos siguieron bien esas instrucciones y lo hicieron. El templo se hizo como Dios mandó. Por lo tanto, cuando Dios dio todo eso, Él bajó y la gloria de Jehová llenó todo el templo.
Amén. Yo no sé cuántas veces aquí se ha hablado sobre cuando Dios derrumbó los muros de Jericó. Sé que el pastor ha predicado sobre ello, pero hemos tenido estudios sobre ello y se ha hablado de distintas ocasiones sobre cuando Dios derrumbó los muros de Jericó, ¿verdad? Y habla precisamente sobre lo que estaba hablando la hermana Miriam. Dios cuando da instrucciones, da especificaciones, ¿verdad? Si Naamán no hubiese tomado en consideración lo que Dios le mandaba a decir por medio de su santo varón, pues hubiese sido leproso y hubiese muerto leproso. Pero Dios le dijo, dile que se tire 3 veces en el río Jordán. 3 veces. ¿Y para qué yo me voy a tirar ahí? ¿Y para qué vamos a dar todas estas vueltas a esta muralla? La gente se va a reír de nosotros. ¿Para qué yo tengo que construir un arca si no está lloviendo? ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia a escuchar hombres como yo hablar sobre la palabra de Dios si yo puedo hacerlo en la comodidad de mi casa y leer la misma palabra? ¿Dónde dice eso? Bueno, hay algunos lugares donde las personas no van a las iglesias porque dicen que pueden estudiar la palabra viendo a alguien hablando sobre ella en televisión, escuchar los estudios en internet. Si usted lo está escuchando en internet, pues no es que esté mal hacerlo, pero no puede estar circunscrito exclusivamente a ello, porque cuando usted viene a la casa de Dios a estudiar la palabra, usted cumple con congregarse y recibe una bendición adicional a lo que es el estudio de la palabra, que es estar sentado al lado de su hermano o de pie al lado de su hermano o su hermana y recibe la bendición de la cual nos promete la palabra de Dios, que cuando venimos a su casa y estamos en armonía, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Y dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Dios tiene todo fríamente calculado y estoy totalmente de acuerdo con mi hermana Miriam de que es necesario cumplir al pie de la letra con todo lo que nos dice, por ridículo que pudiera parecer a nuestras mentes limitadas humanas. ¡Gloria al nombre de Dios! La semana que viene, hermano, la imagen que está ahí no tiene que ver nada con el estudio de la semana que viene. Yo tuve un problema técnico, ¿verdad? No tenía que decírselo, pero ya lo saben. Pero yo todo lo digo. Y iba a buscar una ilustración, ¿verdad? En el momento que me di cuenta que no la tenía, pues no tenía acceso a una instrucción que tuviera que ver con Levítico. leyes para las ofrendas del altar. Pero si yo no se lo hubiese dicho, usted no se hubiese dado cuenta, ¿verdad? Ya estamos en Levítico la semana que viene, hermano. No habrá examen sobre Éxodo. No crea que no va a haber examen de Éxodo. Yo espero que usted haya tomado notas y tenga un bosquejito por ahí. Sí, sí, cuando tengamos algo listo, un cariñito listo, como sabemos que hay distancia, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado, pues se dará algún tipo de repaso, por lo menos escrito, para que usted vea unos bullets ahí que, esto y esto y esto, más o menos te pudieran ser las... ¿Está bien? Así que no se me asuste, ahora no vaya a darse de baja. Porque mire que la ley federal respecto a las becas se ha puesto más fuerte, no se dé de baja. Gloria al Señor, hermano, vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? ¿Hay pregunta? ¿No hay duda? ¿Queja? ¿No? Gloria al Señor. Pues vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque durante estas 13 semanas, mi Dios, hemos podido considerar este libro santo, este libro hermoso, que nos habla sobre tu plan para con un pueblo. Y cómo es que de manera extensiva y extendida ese plan nos ha alcanzado a nosotros hoy día. Gracias, Padre Santo, por capacitarnos para poder comprender tu palabra. Gracias porque dentro de toda la historia, los detalles, la simbología, cada detalle, mi Señor, cada género que podemos considerar, tú nos llevas más allá y nos permites actualizarlo o compararlo con estos tiempos que estamos viviendo. Gracias por capacitarnos, por permitirnos crecer a la medida que estudiamos tu santa palabra. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra tú la grabes en el corazón de mis hermanos. Mira aquellos quienes no pudieron venir, Padre Santo. Yo te pido que tú les visites, mi Dios. Acompáñales donde estén en este momento. Bendíceles de manera especial si quisieron estar aquí pero no pudieron. Permite, Padre Santo, que cualquier situación, cualquier circunstancia adversa que les esté afectando, la puedan superar mediante tu bendición para que puedan estar congregados con nosotros, quienes le amamos y quienes quisiéramos tenerles en medio de nosotros también. Aquellos quienes no se propusieron en su corazón por dejadez o por rebeldía, sé tú también con ellos, ten misericordia, Padre Santo, pero redargúyeles para que puedan entender la gran bendición que se están perdiendo. Ayúdanos, mi Señor, a cada día compenetrarnos más los unos con los otros. Que seamos un pueblo como tú quieres que seamos. Que seamos lumbrera en medio de este pueblo que es infiel, este pueblo que anda tan al revés, mi Señor, a lo que tú deseas. Ayúdanos, Señor. Que no nos sobrecoja la dejadez a nosotros, Padre Santo, sino que seamos avivados. Permítenos ser fervientes en espíritu todos los días, mi Señor. Y que podamos reconocer la necesidad que tiene la humanidad de que nosotros seamos valientes y arrojados para llevar tu palabra. Permítenos buenos testimonios para poder compartir con los demás. Que la gente cuando nos vea pueda ver tu gloria manifestada en nosotros. Y que podamos entrar todos los días a nuestros hogares y poder decir, yo siento y sé que la gloria de Dios está en este lugar. Bendícenos de esa manera, mi Señor, te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por mi hermanita Lorian, que hablándote a ti me ha bendecido de una manera tan especial a mí. Gracias por ella, mi Señor. Gracias por ese hogar, Padre Santo, que tú has construido. Por el ejemplo que son para todos nosotros. Por el ánimo que nos da, mi Señor, con su testimonio. Ayuda a mi hermanita cada día más, mi Señor. Y que en ese corazón grande que tú le has dado, Padre Santo, siempre esté tu presencia y que jamás, mi Señor, la sobrecoja el desánimo, Señor. Quédate ahora con nosotros, Padre Santo, y ayúdanos a permanecer fieles a ti en todo momento. Que cada paso que demos, mi Señor, lo demos conscientes de que te pertenecemos a ti. Y que cada palabra que proclamemos lo hagamos también de manera consciente de que nuestros labios te pertenecen. Que no te ofendamos, mi Señor, ni con gesto, ni con pensamiento, ni con acción, sino que seamos bendición para todos los que nos rodean, como que queremos representarte a ti dignamente, mi Señor. Llévanos ahora con bien y protégenos en el camino y permite que podamos tener un tremendo descanso en el día de hoy y que el día de mañana sea uno que podamos vivir, si a ti te place, para servirte solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén. Dios les bendiga, hermano.